Muchos saben, hace las últimas semanas estoy usando lo que Pablo dice en Romanos 13, en versículos 11 a 14, con respecto a poniendo nuestra armadura de luz. He usado esto como una oportunidad para discutir toda la armadura de Dios que Pablo menciona mucho en Efesios capítulo 6. Con ese fin quiero que vayan una vez más y lean conmigo a Efesios 6, comenzando en versículo 10. Efesios 6, versículo 10. El apóstol Pablo escribe: Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, a la luz de estas verdades, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de la justicia y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, en caso de que no han estado con nosotros, hasta este momento hemos visto los primeros cinco componentes de esta armadura de Dios. Hemos hablado de el cinto de la verdad, que significa que nosotros tenemos que seamos un pueblo que somos envueltos por la verdad. Noten, la verdad y no cualquier verdad. Hay una sola verdad y esa es la verdad encontrada en la palabra de Dios. En esta era postmoderna en la cual vivimos, en la cual la verdad parece ser relativa, subjetiva, opuesto a objetiva, necesitamos entender y darle saber a otros, darle entender que solamente hay una verdad y esa es la verdad de la palabra de Dios. También vimos, además de este cinto, vimos la coraza de la justicia que representa nuestra situación firme vestidos en el Señor Jesucristo, de que nosotros estemos calzados con el apresto del evangelio de la paz, que de nuevo, como hemos discutido a lo largo, que no tan solo nos llevará a paz con Dios, sino tener la paz de Dios, y no tan solo la paz de Dios, sino la presencia del Dios de la paz. Y como extra, también tenemos paz los unos con los otros, al nivel que nosotros hemos calzado con el apresto del evangelio de la paz, nosotros disfrutaremos paz en todos estos niveles. Y no tan solo la paz que nosotros tenemos con Dios, no tan solo con nuestro cinturón de verdad y la coraza de la justicia, le agregamos otro elemento de la armadura, que es el escudo de la fe. Ahora, ¿para qué es bueno el escudo de la fe? Bueno, tiene muchos usos importantes, pero el propósito principal es de extinguir los dardos encendidos del maligno. También vimos el yelmo de la salvación más recientemente en nuestro tiempo juntos. Aprendimos que el yelmo de la salvación guarda nuestras mentes en contra de los ataques del maligno con respecto a la seguridad que nosotros poseemos en términos de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora, en nuestro estudio esta mañana, nosotros vamos a la última parte de nuestro inventario, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, no sé si han notado esto a este punto, pero cada pedazo de la armadura que nosotros hemos visto y que hemos discutido es defensivo en su naturaleza que ofensiva. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, es la única parte de la armadura mencionada que es principalmente ofensiva. La usamos en una manera que nosotros no usamos los otros componentes. Como has discutido, Pablo nos exhorta muchas veces de quedar firmes. Por tanto, la imagen en nuestras mentes es que nosotros somos plantados firmemente, puestos e insacudibles, inmovibles. Cuando el enemigo nos ataca, cuando quiere vencernos, estamos quedándonos firmes con nuestro yelmo de la salvación, protegiendo nuestras mentes con el escudo de la fe, quedándonos firmes. El Señor nos ha dado verdaderamente todo lo que nosotros necesitamos para poder hacer eso, para poder ser inatacables por el enemigo, o que no los pueda vencer. Pero ahora Pablo va a la ofensiva, que es la espada del Espíritu. Ahora, lo voy a decir, contrario a lo que muchos creen en muchas iglesias locales, el cristianismo no es un deporte de espectador. El cristianismo no es algo en lo cual nos involucramos nada más para que nosotros estemos nada más firmes aquí, o sea, quedados aquí sin hacer nada. Tenemos que entender que van a haber veces cuando nosotros tenemos que batallar, involucrarnos en la batalla que está delante de nosotros en otras maneras que de estar firmes. Al pensar en esto, pensé en cuán exitoso sería la armada si nosotros entramos a la batalla, si vamos entre los enemigos. Quiero que vayas allí y que vayas y nada más te quedas firmes. Que corras y nada más te quedes firmes. ¿Cuán exitosa sería esa fuerza armada? No tendría mucho éxito. Y aún con los componentes que tenían, que se describen en los versículos anteriores, no aguantarían tanto sin que ellos tuvieran que usar la ofensiva o empezar a ir a la ofensiva. Imagínense el horror. Bueno, seguimos los órdenes. Estamos aquí en el campo de batalla. Estamos aquí y le decimos al que nos está mandando, ¿qué hacemos ahora? Ah, no hagan nada. Nada más quédense firmes. Una fuerza armada no aguantaría así. Por eso tenemos que tener poseer algo que nos lleve, que nos ayude a ir a la ofensiva. Y el Señor nos da el Espíritu, la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. No se debe confundir con la espada en general que mencionamos anteriormente. La espada ancha era la que se usaba para mover y sacudir al lado para los que te atacaran, los que estarían cerca de nosotros. Y era una cosa que evitara que nos atacaran. Era defensiva la espada ancha. No tan solo podía tumbar a los que estaban en la ofensiva contra nosotros. Y la gente huía nada más si tú la tenías en tu posesión. Era muy aterrador ver una armada de unas personas que tenían sus espadas anchas listas. Yo no voy a ir allí. No sé de ustedes, quizás tienen más denuedo que yo, pero esta espada de la cual se habla es una diferente. Es como una daga, algo más pequeño. Es algo que no impediría su movilidad. Es algo que se podría sacar rápidamente y se podría usar muy eficientemente para poder apuñalar o cortar al enemigo. Eso se usaba cuando había combate cercano. Tú no puedes usar una espada ancha para eso. Por tanto, sacaban estas dagas, estas espadas pequeñas, y la usaban fácilmente al ir a la ofensiva en contra de sus enemigos. Esta es la misma palabra para poder describir la espada que Juan usó en Juan 18 para poder cortar la oreja de Malco. Acuérdense para que era para poder matar o decapitar a Malco. Y pues se movió Malco y nada más se le cortó el oído. Pero ese es el tipo de espada que Pedro tenía consigo mismo. Hay otros paralelos que se pueden hacer o sacar de este recuento de Pedro usando esta espada y la palabra de Dios. Pero déjame decir esto con respecto a alguna discusión de con algo ofensivo. Cuando hablamos de la palabra siendo ofensiva, que no quiere decir que nosotros ofendamos con eso. ¿Me entienden? La palabra de Dios no es algo que se usa para poder cortar a alguien en pedazos para que ellos se sometan. La palabra de Dios en sí no se debe usar como un martillo para poder arrastrar a la gente de la manera que nosotros pensamos. ¿Cuántas personas conocen a gente que usan la palabra de Dios como que tú es más ofensiva que la palabra de Dios? Ahora, no se equivoquen. El evangelio en sí es un mensaje ofensivo. A Jesús se le refiere como la piedra de tropiezo. Y en un mundo perdido y muerto, cualquier luz del evangelio va a repelar a los que son de las tinieblas. No les gustan. A la gente no les gusta acordarles de su condición pecaminosa. No se les gusta acordarles que necesitan a un Salvador y que ese Salvador es el Señor Jesucristo. A ellos no les gusta ser acordados que Jesús mismo dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. A ellos no les gusta. Les es ofensivo. Pero deja que la palabra de Dios sea ofensiva y no tú, como Jesús le dijo a sus discípulos. En cuanto a nosotros, debemos ser astuces como serpientes, pero puedes usar la palabra de Dios y ser ofensivo, pero que la ofensa no sea quede contigo, que sea la palabra y solo la palabra. Déjame darles algunas características que hacen que la palabra de Dios sea única, como una armadura ofensiva en su sentido apropiado. Déjame darles 8. Primeramente, la Biblia dice que es inerrante e infalible en el resumen de sus partes. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en su totalidad, tomada completamente, la Biblia es 100% sin error, no hace errores. Y yo sé que hay gente allí fuera, quizás alguno entre nosotros, dicen, bueno, no, la Biblia es un libro hecho por los hombres y es lleno de contradicciones. No es. Mi reto queda todavía. Le doy $1,000 a una persona que pueda venir a mí después de haber correctamente dividido la palabra de Dios y correctamente entendidas la palabra en su contexto más grande, tomando todos los géneros y todas las partes de lenguaje que se usa, todos los hebraísmos, todas las metáforas y similitudes. Yo les invito a ustedes y que me den un ejemplo de una contradicción en la palabra de Dios. No lo puedes hacer. No hay contradicciones. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la palabra de Dios es infalible. Es inerrante. Ahora, déjame decir eso. Porque yo hago un esfuerzo de hacer el exegesis y estudio de palabras y la hermenéutica apropiada. Porque la palabra de Dios es inerrante e infalible solamente en el idioma original. Y de hecho, nosotros no tenemos al original, tenemos copias de copias de copias. Algunas variaciones, 5,000 variaciones de manuscritos que han sido pasados por las edades, y no tenemos las copias originales. Pero aquí está la cosa bella en eso. Aún al ser copiada la palabra de Dios y transferida y puesta aquí y allá, y entre todas esas cosas se le ha hecho a ella. En términos de todas las traducciones creíbles, hay algunas que no son creíbles, la de Joseph Smith, la versión de los Testigos de Jehová, no es creíble, pero estoy hablando de traducciones principales que han hecho la tarea de todas ellas y han hecho pruebas con computadoras mientras hayan operado las computadoras, y lo hicieron al primer momento. Ellos han encontrado que hay una variación de menos de un décimo de 1%. ¿Y cuánto involucra una discrepancia con respecto a una doctrina? Cero. Cero. A eso se refiere el salmista en Salmo 19:7, cuando dice: la ley de Dios es perfecta. La ley del Señor es perfecta. Ahora, cuando nosotros decimos esto, no estamos diciendo que nuestras traducciones en español son perfectas. No. Encontrarán imperfecciones. Yo suelo hacer esto. Yo correcto sus diferentes versiones. ¿Por qué? Porque cuando los traductores son forzados para escoger una palabra que traduce a correcto el hebreo, tienen que hacerlo. Hay una Biblia que está amplificada. ¿Han leído la Biblia amplificada? No lo hagan. Cuando dice que es la luz, Cristo es la luz. La luz es algo que brilla, es algo que provee luz. No, eso es largo. Muchas de sus traducciones en español, tan imperfectas que sean, todavía son bien preservadas e increíblemente correctas. Podemos estar confiados en esas traducciones. Con eso queremos decir que la Biblia es inerrante e infalible en el resumen de sus partes. Segundo, va con lo primero. Podemos ir más a profundo que eso, porque la palabra de Dios es inerrante e infalible en su totalidad, que incluye las partes en sí. Ahora, de nuevo, pueden quizás leer ciertas cosas en la palabra de Dios que piensan que no estén de acuerdo con otras partes de la palabra de Dios. Normalmente es el contexto, una similitud, una metáfora, un hebraísmo, pero la Biblia está de acuerdo con sí misma, con cada parte individual. No hay error contenido aún en las mismas palabras cuando te refieres al idioma original. Los eruditos se refieren a eso como la inspiración verbal plenaria. Es decir, que Dios lo inspiró todo. Verbal es justo a las mismas palabras. En Proverbios 35:6 dice: toda probada es toda la palabra de Dios. No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Tenemos también eso que se menciona en Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, 18 y 19, quizás lo conozcan muy bien. Y esto va a mi tercer punto, que es que la palabra de Dios es completa. La palabra de Dios es completa. Aquí dice: yo testifico a todos los que oyen estas palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. En otras palabras, no puedes agregar nada y no puedes quitarle nada. ¿Por qué? Porque es completa. Si pudieras agregarle algo, entonces indicaría que no fuera completa. Si le quitarías algo, indicarías que ya no estaba completa. Pues entiendan, esta es una manera de decir que está completa. Ahora, hay otros quienes señalan: sí, pero Juan está escribiendo nada más del libro de Apocalipsis. Él no pudo haber entendido toda la palabra de Dios o tenía la visión de que eran los 39 y los 27 juntándose en el canon de la palabra de Dios, por tanto se está refiriendo obviamente al libro de Apocalipsis. Y sí, están correctos. Usamos esto como un texto de prueba para poder no agregar nada y ni quitar nada de toda la palabra de Dios. Pero no lo usen. No usen eso para probar. Pero, ¿adivinen qué? También se nos dice lo mismo sobre todo el consejo de la palabra de Dios. Deuteronomio 4:2 es el texto que deberían usar. En Deuteronomio 4, Moisés está hablando de la palabra que los israelitas habían recibido del Señor. Dice, no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Algunos piensan, bueno, hay una segunda referencia donde él no podría estar hablando de toda la palabra de Dios, porque Moisés está hablando de las cosas que se estaban mandándoles a los Apocalipsis. Y en Apocalipsis, Juan está hablando de las cosas de Apocalipsis. Por tanto, ¿hay alguna manera de hacer un puente entre los dos para que nos dé la confianza para entender que no podemos quitar ni añadir a todo el consejo de la palabra de Dios? Sí, viene. Y es en 2 Timoteo 3:16. ¿Qué dice Pablo de la naturaleza de la palabra de Dios? Específicamente relativo a que sea completo. ¿Alguno se acuerda? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué dice allí? Toda escritura es inspirada por Dios. Esto incluye todo. Todo lo que nosotros, por la providencia soberana de Dios, tenemos en nuestra posesión, como las escrituras, que son los 39 del antiguo y los 27 del nuevo, los 66 de nuestro canon, todo es theopneustos. Es inspirado por el aliento de Dios. Y como hombres quienes tienen el Espíritu Santo, somos guiados, bueno, ellos fueron guiados, perdón, para escribirlos. Dios fue fiel en preservarlos en una manera escrita. Toda la palabra de Dios, la razón por la cual Moisés hizo su advertencia en Deuteronomio 4, por eso Juan dio la misma advertencia o una similar en Apocalipsis 22, es porque nosotros no nos atrevemos a agregarle o quitarle a lo que ha sido inspirado por Dios. Y déjame decir esto sobre eso. Especialmente a la luz de lo que nosotros vemos entre los carismáticos. Dios ya no está hablando directamente a nadie. Ahora, ponte a pensar en esto. Alguien dice que oye la voz de Dios. Alguien dice que Dios le habló directamente. Que ellos recibieron revelación directa. Y les preguntas. Entonces, ¿qué te reveló Dios a ti? Lo he visto esto. En el canal Trinity Broadcast Network, donde Benny Hinn dijo esto. Oh, yo estoy recibiendo una palabra de Dios. Y hay 1,000 personas allí. Estoy recibiendo la palabra de Dios. Dios va a bendecir a alguien aquí. Quizás este es correcto, Benny. De hecho, Dios promete su bendición para todos los que se reúnen en su nombre. Oh, estoy aquí. Dios me está diciendo que Él odia el pecado. Hola. Lo leemos ya por toda la palabra de Dios. Si alguien te lleva una palabra de Dios que es nueva, que no está incluida en la palabra de Dios, recházalo. Si está incluida en la palabra de Dios, es redundante. Puede ser buena enseñanza, pero es redundante. ¿Por qué vas a decir que te lo estás recibiendo directamente de Dios cuando no es el caso? Me gusta lo que Paul Washer dijo. Si quieres oír de Dios, lee su palabra. Si quieres oírle audiblemente, lee a voz alta. el canon de la palabra de Dios es cerrado. Está cerrado. Ha sido completado. Cualquier palabra directa de Dios, si se va a creer, tiene que venir directamente de las Escrituras. Cuarto. Y yo reconozco que algunas van juntas, suenan parecidas, pero no lo son. Si están tomando notas, repasen sus notas y verán que hay diferencias sutiles entre ellos. Cuatro. La Biblia es autoritativa. Isaías 1:2. Dice, oíd cielos y escucha tierra. ¿Por qué? Porque el Señor habla. El Señor habla. Cantamos ese himno, habla, oh Señor. Espero que por ahora ya se han dado cuenta que cuando lleguen aquí la palabra de Dios, no están oyendo de mí. Oh, sí, claro, están. Voy a injertar cosas personales o maneras de ayudarles a entender lo que se ha escrito. Pero espero que lleguen aquí para poder oír. Así dice el Señor, por medio de alguno de sus siervos. Si vienen para oír de mí, eso es por esto que la gente se vuelve loca cuando sus héroes de la fe caen. Yo conozco a quien represento. Yo represento al Señor Jesucristo y Él nunca caerá. Él nunca te fallará. Él nunca te desanimará. Él nunca causará que tú tengas una crisis en tu fe. Una crisis, perdón. Yo sí. Yo soy tan capaz de hacer eso en un punto y solo por la gracia de Dios no lo he hecho. Pero por la misma gracia de Dios puede ser su diseño para que tú aprendas algo por mi propia caída. Espero que no sea el caso. Guardo en contra de esas cosas. Pero conozco algunos hombres quienes han caído, quienes hubieran dicho la misma cosa. Que nosotros no elevemos al hombre, no pongamos a los hombres en un pedestal, pongamos al Señor Jesucristo en un pedestal, porque Él es la palabra de Dios. Al nivel que yo pueda ser de ayuda, al nivel que Dios me ayuda a que yo siga fiel, qué bueno, espero morir en esa situación, espero morir, y la única cosa en mi lápida diga es que Él amó al Señor y lo proclamó. Solo eso. Pero la palabra de Dios en sí es autoritativa. Lo mencionamos en 2 de Timoteo 3:16. Si la palabra de Dios es la transmisión inspirada por Dios, debe ser autoritativa porque viene de Él. En otras palabras, las escrituras deberían servir como la última palabra en toda cuestión de fe y práctica. Y lo sé y siento la necesidad de disculparme cuando yo los corto en sus comentarios y en sus discusiones conmigo. Pero entre más viejo me pongo, más firmemente situado estoy en la palabra de Dios como el único árbitro de en todas las cuestiones de fe y práctica. Y menos tolerante me pongo de la gente que me viene a mí con argumentos que empiezan con fulano de tal dijo. Al menos que ese fulano de tal sea Jesús o Pablo o Pedro o Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Al menos de que sea escrita en la palabra de Dios. Ahora, si está de acuerdo con la palabra de Dios, está bien. Estaría de acuerdo con lo que diga fulano de tal. Pero si lo que estás tratando de hacer es crear en mi mente dudas sobre algo que yo he enseñado o duda de algo que yo he presentado a ti en este foro, no me vengas con, así dice Paul Washer. No me vengas con, así dice Vody Buckham. Si quieren tener una discusión, dime lo que tú entiendes, lo que dice la palabra de Dios relativo a ese punto, porque solo la palabra de Dios es la autoridad en mi vida y debería ser la autoridad en tu vida. Cuando la gente nos pregunta, ¿quién eres tú para juzgarme? ¿Alguien ha tenido eso? Tú señalas el pecado de una persona y si es un pecado. Y dicen, pues, ¿quién eres tú para juzgarme? Podemos decirles a ellos que nosotros no somos los que estamos juzgando, sino el estándar justo de la palabra de Dios. Es decir, no me dispares a mí, yo soy el mensajero. Quinto, no tan solo es la Biblia completa y autoritativa, sino es suficiente también. Leímos 2 de Timoteo 3:16. Vayan al versículo 17. ¿Y qué se nos dice allí? La palabra de Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Más temprano le dijo que a Timoteo, Pablo, que es suficiente para hacerlo salvo, sabio para la salvación y para equiparlo para toda buena obras. Es axiomático esto, es algo que deberíamos tomar por dado. La palabra de Dios es suficiente en ayudarnos a andar por esta vida en casi todos los aspectos. Bueno, John MacArthur te dijo, tú no vas a aprender cómo ponerle un carburador a un Camaro en la palabra de Dios, a un carro, pero van a encontrar que basta para lidiar con todas las cuestiones en la que te enfrentarás en esta vida de una perspectiva moral y espiritual. Josué 1:8 es uno de mis pasajes favoritos también. ¿Se acuerdan lo que se escribe allí muy temprano? Esta ley de la palabra de Dios no se apartará de tu boca, sino que en ella meditarás día y de noche para que aprendas a hacer todo lo que está escrito en ella, porque entonces, ¿cuándo? Solo que tú hayas encontrado la palabra de Dios como suficiente en lidiar con todas estas cosas, entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Nada aparte de la palabra de Dios puede crecernos más a la imagen de Cristo. La palabra de Dios, y solo la palabra de Dios puede hacerlo. Ahora, ¿cómo? ¿Qué cualifica la palabra de Dios para hacer lo que nos moldea y nos a la imagen del Señor Jesucristo? Ese es el punto sexto. La palabra de Dios es eficaz, poderosamente eficaz. Cuando Dios habla por su palabra, cosas suceden, cosas acontecen. La palabra de Dios tiene poder transformativo. La palabra de Dios es el canal por el cual la fe salvadora es llevada al creyente. Es precisamente por la cual Pablo escribió, porque no me avergüenzo del evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primero y también al griego. ¿Por qué, Pablo? Porque en ellas la justicia de Dios se revela de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y es por eso que Pablo mencionó en Romanos 10:17, dice que la fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. Algunas traducciones tienen las palabras de Cristo, pues es la misma cosa, ¿no? Dios es Cristo, Cristo es Dios. No importa cuál traducción encuentres preferible, el significado es claro. La única manera eficaz, la única manera efectiva por la cual la verdad es comunicada es esa verdad que viene de la palabra de Dios. Es poderosa y es eficaz. Ahora, déjame decir esto. Cuando nosotros decimos la palabra de Dios es eficaz o efectiva, no estamos diciendo que es mágica. Hay gente quienes creen que las palabras en sí, que la tinta que se pone en la página de papel, que las mismas palabras tienen algo de magia. No. Son palabras en una página. Ahora, algunos argumentarían, entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice que la fe viene por el oír y el oír por las palabras de Cristo o la palabra de Dios? No quiere decir que nosotros citamos un encanto sobre una persona y ¡puf! Se convierten en creyentes. No quiere decir que la gente puede leer la palabra de Dios y repentinamente pueden transferirse a la salvación. La palabra de Dios es eficaz cuando Dios lo usa por su gracia y para su gloria y para nuestra edificación. ¿Cuántos de ustedes leyeron la palabra de Dios antes de ser salvos? ¿Leían sus Biblias? ¿Cuántos de ustedes leían sus Biblias antes de que fueran creyentes y como que no entendieron bien? ¿Lo hicieron como repetición porque es algo que debes hacer? Quizás estabas buscando algo espiritualmente para poder lidiar con un problema. Ibas a la palabra de Dios como una manera de autoayuda y no te ayudaba. ¿Cuántos crecieron pensando que ciertas partes de la Biblia eran aburridas? Ten cuidado si tú crees esto, porque no hay ninguna parte de la palabra de Dios que sea aburrida. Hay partes que quizás no entiendas, hay partes que quizás no quieras estudiar en una manera profunda. Hay unas partes que va a ser difíciles para entender, al menos de que te ejercites para poder entender. No le culpes a Dios, cúlpate a ti mismo. Y la única manera que tú y yo recibamos la palabra de Dios por lo que es, en todo su poder, en toda su efectividad, es que Dios prepare nuestros corazones para poder recibir la palabra. Solo Dios salva. Solo Dios da al incrédulo las facultades para poder creer y entender lo que está escrito en su palabra. Y cuán precioso es para nosotros quienes que creemos. Es solo cuando Dios soberanamente aplica esas palabras y las presenta a los que han recibido los oídos para poder oírlas, que las escrituras tienen algún efecto salvífico. Ahora, habiendo dicho todo esto, aunque nosotros no podemos decir que las palabras en la página son mágicas, cuando se usa en las manos de una persona que ha sido equipado para la guerra, la palabra de Dios es una herramienta poderosa. Hebreos 4, otro pasaje famoso, Hebreos 4, 12. Acuérdense lo que dijo el escritor a los hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra viva y eficaz, la mejor traducción, quizás sea lo que dice la versión King James. Es eficaz y rápida. La palabra de Dios es rápida y eficaz. Lo que se implica aquí es que la palabra de Dios sí tiene la habilidad única de asegurar los resultados por la cual tiene su intención. Isaías 55, vayan allí. Yo sé que lo han oído anteriormente, pero acuérdense de nuevo, Isaías 55, 10 a 11. ¿Quieren saber lo que el Señor piensa de su palabra? Aquí está. Isaías 55, 10 dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dan, de hecho, saben que es la mención del ciclo hidrológico, algo que no se conocería a los hombres hasta el siglo XVI o XVII. No tenía ninguna idea que la lluvia regresaba. No conocían el ciclo hidrológico. Debían haberlo sabido. Bueno, ahí está. Porque como desciende de los cielos de la lluvia y nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Acuérdense, si la palabra de Dios fuera una serie de encantos mágicos, pudiéramos hablar eso sobre cualquier persona, pero ¿quién sería el autor y consumidor de su fe? Nosotros lo seríamos, porque tendríamos nosotros el poder. ¿Qué tal si ellos lo leyeron y lo consideraron mágicos y fueron transformados, ¿quién sería el autor de su fe? Ellos, porque tendrían las facultades para leerlos. Solo Dios es el que nos da el poder para creer. Dios nos da los oídos y los ojos. Dios, que nos da su palabra, es el único que puede hacer que esa palabra sea eficaz en nuestras vidas. Y agrégale a esto, contrario a lo que muchos creen, la palabra de Dios no es una colección arbitraria de historias morales, no es una compilación de escrituras reflejando los pensamientos religiosos de un grupo en particular, a los quienes tenían los valores o principios judeocristianos. La palabra de Dios va más allá que esto. Hay mucha gente quienes viven en un estado de relativismo constante. Dicen, bueno, la Biblia es de una manera, pero también tenemos el Corán, tenemos el Bhagavad Gita, tenemos este libro y el otro, y todos son iguales de autoritativos. No, solo la palabra de Dios tiene esa distinción. Bueno, no es popular, pues claro. El cristianismo es la manera más cerrada de pensamiento que hay. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue la persona más cerrada de mente quien anduvo en esta tierra. Yo soy el camino. Ellos no. He oído que unas personas hayan dicho, el Evangelio dice, está basado en las buenas nuevas de que Jesús es la vida eterna. ¿Y qué de los del Antiguo Testamento? Fueron salvos de la misma manera, al creer en el Evangelio, de la palabra de Dios. Lo he dicho anteriormente, el Evangelio no fue presentado primeramente por el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo fue presentado en Génesis 3, versículo 15. El proto-evangelion fue dado a Adán y a Eva con la promesa de que habría uno quien vendría, quien destruiría la cabeza de la serpiente, que es el Señor Jesucristo. Su fe debió haber sido puesto en él y solo en él. Hablamos de Abraham, de Lot, cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, vio el cordero allí. Y él creyó que el Señor lo proveyó eso. Su fe fue contada por justicia y él vio mucho más allá que eso. ¿Qué dice en Juan 8? Abraham vio mi día y se alegró. ¿Cuándo lo vio? Lo vio en ese momento, cuando estaba lleno de la fe salvadora por un Dios tres veces santo y soberano, quien se complació en darle esa fe de salvación. Y todos los del Antiguo Testamento que fueron salvos lo recibieron de igual manera. Vayamos a Romanos 10. Porque en este pasaje Pablo es confrontado con esta misma pregunta. Romanos 10, 14. Leímos versículo 17. Pero vamos a leer el contexto aquí porque hace toda la diferencia en el mundo. Y tengan en mente, cuando Pablo se refiere a las palabras de Cristo, cuando se refiere a la palabra de Dios aquí, solo se está refiriendo al Antiguo Testamento. Ellos no tenían el Nuevo Testamento al momento. Era dudoso que Pablo conociera que él estaba escribiendo las Escrituras. Escuchen lo que dice en versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y del oír por la palabra de Dios. Pero yo digo, ¿acaso no han oído? Ciertamente que sí, por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento, os provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no me preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel, dice, todo el día extiendo mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. La palabra de Dios siempre ha sido la manera que Dios usa para salvar a su pueblo. Y aún los que estaban en el día de Isaías habían oído la palabra de Dios. Y no fallen de ver la soberanía de Dios obvia en esto. Fui hallado que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero ¿qué dice el Evangelio moderno? Nada más pídele a Jesús que entre a tu corazón. Jesús está esperándote. Dios Jesucristo está triste. Jesucristo está en el cielo llorando porque no crees en Él. Él quiere que tú creas. Por favor, pídele a Jesús. O mejor, bueno, no mejor, sino peor. Como dice Stephen Furtick. Él dice, permite que Cristo tome control de tu vida, porque si no lo hace, Él no puede. Dios no es malo, Dios no es cruel, Dios no va a venir sin que, si no lo quieras, que entre en tu vida. Sí, sí va a entrar así. Harry Ironsides, la historia de él. Él dice que estaba hablando, predicando por las calles de Chicago, conoció a un niño, le dijo al niño, jovencito, ¿has encontrado a Jesús? Y el niño dijo, pero yo no sabía que él estaba perdido, pero yo sí, y él me encontró a mí. Esto no es doctrina para los eruditos, esto es una consideración práctica. Dáselo todo a Él. La única razón por la cual tú nombras el nombre de Cristo en este lugar es porque Cristo invadió tu vida. Cristo entró sin anunciar y sin que tú lo sospecharas, y te sacó del fango y te puso en la piedra que es el Señor Jesucristo. Pero yo no voy a alabar a un Dios que no me deja a mí con mi libre albedrío. Claro, no lo vas a hacer. Porque el Dios que tú alabas, quien te lo deja tu albedrío, no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras dice, tú eres mío. Y te saca y te atrae a sí mismo. Yo no dije eso, Isaías lo acaba de decir. Yo fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? Eres soberano. ¿Por qué? No nos da respuesta. Por razones conocidas solamente a Él. Para su propio placer, Él. Por su propio placer, Él te atrajo a ti mismo. A sí mismo, perdón. Como punto de interés. Aunque no se implica aquí en este pasaje, la palabra de Dios también puede ser dicha que es poderosa en su habilidad de haber aguantado o permanecido. ¿No se han preguntado cómo ha aguantado la Biblia, ha sobrevivido la vida en un mundo que la odia? La gente odia la Biblia. ¿Por qué no hay clamor hecho por el Corán? La gente no defiende el Corán. Bueno, a menos que tú seas un musulmán y matarás para defenderla. Pero la gente generalmente no les importa que tú leas el Corán. Que de hecho quizás seas aplaudido por tu inclusividad. Ay, bueno, tú eres, tienes un denuedo por leer este libro en un país como este. ¿Por qué la gente se vuelve loca cuando ven una Biblia en tu escritorio? ¿Por qué no se permiten en las escuelas las Biblias? ¿Por qué no nos permite participar en esas cosas? porque la palabra de Dios es verdadera. Y el hombre pecaminoso va a rechazar la verdad tan a menudo y cuantas veces pueda en un día. Va a rechazar la luz y huir a las tinieblas. Como he compartido anteriormente con ustedes, Voltaire, el filósofo, dijo que en 100 años el cristianismo será una memoria. ¿Y qué pasó? ¿Quién es la memoria? ¿Alguien leyó Voltaire esta mañana, el filósofo, en esta semana, en este mes, en este año, década? ¿Lo han leído para empezar? Y luego Dios, en una ironía en la cual Él hace muy bien al demostrar, ha sido 240 años de que Voltaire hizo eso y aquí estamos. De hecho, solo 50 años después de su muerte, la sociedad de bíblica de Ginebra usó su casa como lugar para poder imprimir Biblias. Como notó un comentarista, se puede tratar, pero no se puede parar, circular la palabra de Dios. Ha perdurado, ha aguantado el tiempo, nunca le fallará, nunca desaparecerá. Déjame ir un punto más adelante. El hecho que la palabra de Dios exista es un milagro. Es un milagro. Cuando uno considera que nuestra Biblia fue escrita por un periodo de tiempo de 1500 años, por 40 generaciones, por más de 40 autores, de todo nivel de vida, fue escrito por reyes, gente de nivel pobre, filósofos, pescadores, políticos, eruditos, granjeros, y fue escrito en 3 continentes, en 3 idiomas diferentes, y aún así toda la palabra de Dios está en total armonía con sí misma. Acuérdense lo que yo he dicho sobre la Biblia. La palabra de Dios no es una palabra que escribiría el hombre si pudiera, y no querría escribir el hombre si pudiera. Es milagroso que la palabra de Dios que tú tienes en tu posesión ha aguantado, ha perdurado por el tiempo, sino que también fue creada en la manera que fue creada. No sucede así normalmente. Muchos dicen, pues es meramente un libro, es una compilación de muchas enseñanzas morales. No, no es el caso. Es la palabra inspirada por Dios para el hombre. Se nos dice en este pasaje de Hebreos que la palabra de Dios es más afilada . Dicen que 3,000 de los que oyeron el sermón de Pedro en el día de Pentecostés, ¿qué se dijo de ellos? Ellos fueron cortados en el corazón por la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué más que la palabra de Dios puede darnos convicción en lo más profundo de nuestro ser? ¿Qué es de la palabra de Dios que puede entrar y despertarnos de la muerte en delitos y pecados, y nos da vida en Cristo por fe? Y la fe por el oír. ¿Te has convertido en quien eres en Cristo? ¿No estás agradecido por esa palabra? Bueno, mi punto séptimo es este. Y esto, pues, es claro. Hemos estado hablando de esto alrededor. La palabra de Dios es divina. No es tan solo divina en su origen, sino que es divina en sí misma. Si la palabra de Dios es inspirada por Dios, no es tan meramente inspirada. La obra en sí es divina. ¿Y qué es la divinidad? ¿Qué asociamos con la divinidad? La inmunidad, la impecabilidad inerrante e infalible es porque viene de la palabra de Dios. No puede ser nada más que perfecta. Esa palabra de Dios que tú tienes en tus palabras, en tus manos, es un libro divino. Ahora, no hagan mucho de esto. No es divino en el hecho de que puede hacer cosas por sí misma, pero usada en manos del Espíritu Santo, puede ser cualquier tipo de cosa. Finalmente, la octava cosa sobre la palabra de Dios es que es determinativa. Ahora, es muy importante esto. ¿Qué queremos decir cuando decimos que la palabra de Dios es determinativa? La palabra de Dios es cualificada específicamente para poder definir quiénes somos, quiénes debemos ser en Cristo y quién Dios es en relación a nosotros. Solo la Biblia hace esas determinaciones. Nosotros no hacemos esas determinaciones sobre nosotros mismos. Lo he dicho, todos los que están aquí, si nosotros quitamos todas nuestras diferencias, si quitamos todo de nosotros mismos y lo condensamos, podemos condensarlo a dos realidades. Esas dos realidades es o estás en Cristo o no. ¿Y qué es lo que determina si estás en Cristo o no en Cristo? Son las Escrituras. Las Escrituras nos dicen cómo es que nosotros podemos convertirnos como Cristo. Dicen que debemos ser salvos. Nos dice si estamos salvos o no, basados en la evidencia que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. La Biblia es determinativa. Como Jesús dijo en Juan 8:47, de que es de Dios, escucha la palabra de Dios. La razón por la cual no las oís es porque no sois de Dios. Y esa es una de las advertencias más aterradoras para el incrédulo. Oh, yo he leído la Biblia y es aburrida. No, no es aburrida. Tú no le perteneces a Dios. Bueno, pues yo pienso que todos los caminos llevan a Dios y es que esta verdad es igual de válida como esa verdad bíblica. No, no le perteneces a Dios. Bueno, yo pienso que yo voy a hacer lo que yo quiera en vez de lo que la Biblia dice. No eres de Dios. Jesús lo dijo mejor cuando dijo a los que decían que eran los suyos, dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? ¿Cuál es la implicación? No tienen derecho de llamarme Señor, sino estoy en una posición de señorío sobre sus vidas. Si prestas atención, obedeces y aplicas lo que se menciona en las Escrituras, el hacerlo colaborará con lo que tú dices ser en Cristo. Si no escuchas la palabra de Dios o vives de acuerdo con la palabra de Dios, revela que no le perteneces. Ahora, quizás este es un tiempo de pecado cuando estás negando el consejo que tú recibas de la palabra de Dios. Lo entiendo. Corrígelo, pero lo entiendo. No estoy aquí diciendo quién está salvo y quién no es salvo. Estoy diciendo meramente lo que dice las Escrituras sobre la determinación que hacen las Escrituras sobre nuestras vidas. Déjame preguntarles, ¿cuántos de ustedes cuando les predican a otros de las Escrituras, cuántos de ustedes han sido acusados de estar fuera del ritmo, que eres demasiado fuerte, que eres de una opinión fuerte? ¿Es una acusación justa? No, pero sucede. Hay algunos casos cuando quizás sería válido. Sí, los cristianos pueden ser testarudos de vez en cuando. Los cristianos a veces pueden ser necios. Los cristianos no entendiendo cómo dividir correctamente la palabra de Dios pueden hacer errores al aplicarla. Los cristianos pueden usar el legalismo como armadura de vez en cuando. Podemos decir que hay cosas son malas que las Escrituras no dicen que son específicamente malas. Pero no será el caso cuando nosotros aprendemos la verdad en lo que es escritural y lo que es meramente nuestra opinión. Estoy cansado de oír que citan cosas de primera y segunda opinión. La única manera que tú hierro afile mi hierro es en presentarme la palabra de Dios. Bueno, pues cuando yo leí la palabra de Dios y lo discerní, pues yo llegué a este punto. Pues yo del otro punto, pero vamos a hablar y vamos a discutir esto. Yo no puedo hacer lo mismo si tú me dices, el Dr. Phil u Oprah dijeron esto. La Biblia es determinativa en que define quiénes somos. Pero solo sabremos quiénes somos al nivel que nosotros entendamos la palabra de Dios. ¿Entienden esto? Lo he dicho anteriormente y es algo de lo cual nosotros hemos hablado cuando hablamos de la teología sistemática, de por qué nosotros tenemos que entender la teología en sí, que es el estudio de Dios. Si tú no entiendes quién es Dios, si tú te creas un Dios de tu imaginación y actúas de acuerdo a lo que crees, si no sabes quién es Dios exactamente, tendrá efectos secundarios en tu vida. La palabra de Dios, y solo la palabra de Dios, determina quién Dios es y quiénes somos nosotros en relación a Él. Si alguien dice que le pertenece, pero no hay evidencia visible que respalde esa proclamación, no le pertenecen. Vayamos a Santiago 2. Santiago 2, 19. Que lo tomemos en serio. Que esta sea una precaución para todos nosotros. Santiago 2, 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. A menudo he dicho que al menos los demonios tienen la decencia de temblar. ¿Pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así somos el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin las obras está muerta. ¿Qué quieres decir, Santiago? Tómalo en su contexto. ¿Qué está diciendo Santiago cuando él dice que somos justificados por obras y fe? Lo que quiere decir, si nos calmamos, lo que quiere decir es que donde hay fe verdadera, habrá el fruto de esa fe. Si posees la fe dada por Dios, tu fe producirá todo tipo de obras justas que honran y glorifican a tu Padre en el cielo. Y si tú dices ser hijo de Dios y no hay evidencia, es como decirme que tú eres un manzano y hay duraznos o melocotones. Si tú dices ser creyente y no hay evidencia que el Espíritu Santo está obrando en ti para poder producir los frutos de tu salvación, santificándote a ti y moldeándote más a la imagen del Señor Jesucristo, tú no puedes decir que le perteneces. Es todo lo que está diciendo Santiago. Y Lutero quería que se desechara el libro de Santiago porque no había entendido esto completamente. O era esto, o Santiago era un hereje. Y no lo es. Tenemos que entender las cosas en términos del contexto. El contexto de las escrituras nos enseña que la fe sin las obras es muerta, porque las obras son las cosas que corroboran la autenticidad de nuestra fe. ¿Entienden eso? Espero que sí. Y de nuevo, cuando nosotros señalamos estas cosas a otros, no estamos juzgándolos a ellos. Es la palabra de Dios que los está juzgando. Así dice el Señor. Por eso, la espada del Espíritu es tan necesaria como componente de nuestra armadura. Cuando Satanás viene en contra de nosotros con mentiras, con innuendos, con dardos encendidos, cuando se acerca, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo apuñalamos. ¿Cómo Jesucristo apuñaló a Satanás durante sus 40 días de tentación? Usó la palabra de Dios. ¿Tú dices esto? La palabra dice esto. Él acordó de la palabra de Dios. La espada de la verdad fue usada por Cristo mismo para poder pelear en contra de los ataques de Satanás. La siguiente vez que alguien te ataque como intolerante, que juzga, cuando dicen que tú eres un loco fundamentalista, ¿qué es lo que hacemos? Apuñalamos de regreso. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. De nuevo. Ser astuces como serpientes, pero mansos como palomas. Pero atacamos. La razón por la cual el mundo está en su locura hoy en día es porque la mayoría silenciosa, como creyentes, siguen siendo silenciosos. Debes tomar tu espada del espíritu y empieza a atacar. ¿Qué quiere decir? Sencillamente habla la palabra de Dios para que algunos sean salvos. Que todos busquemos usar nuestras espadas no como armaduras de nuestra propia hechura, sino hechas por Dios para su gloria. Primeramente el Señor, la siguiente semana vamos a regresar a Romanos. Tomen tiempo en reflejar lo que nosotros hemos cubierto en esta serie sobre la armadura. Ponte la armadura, manténtela puesta. Y llévenla consigo la próxima semana. No la dejen en la casa. El propósito de la armadura es para poder ayudarnos a estar firmes. No, también, no solo afuera, sino aquí dentro también. Si no están prestando atención, quizás no tienen alguna armadura. Si están distraídos, quizás sean los dardos. Ponte la armadura, manténtela puesta. Y que Dios se complazca con lo que se oiga y se diga en este lugar. Cerremos en oración. Padre, de nuevo, cuán maravilloso es de ti de proveernos esta armadura completa, de darnos todas las cosas para poder quedarnos firmes. Y no tan solo quedarnos firmes, sino también tener una armadura que nosotros podemos sacar y usar como una armadura ofensiva. Padre, sabemos que solamente seremos maestros de estas armaduras al nivel de que nosotros seamos maestros de tu palabra y que nos puedas ayudar a hacer eso. Quitan de nosotros esta satisfacción que nosotros sentimos con un entendimiento breve de lo que tú dices en tu palabra. Ayúdanos a indagar, a ser los obradores que no se avergüenzan, dividiendo correctamente tu palabra y aplicándola de tal manera que consistentemente te da honra y gloria a ti mismo. Despídenos con estos pensamientos que nuestros cánticos en este último himno sea otro ejemplo de la gratitud que nosotros sentimos por ti, quien nos ha dado mucha de su gracia. Y oramos esto en el nombre de Cristo. Amén.